7 de octubre, dos años de los atentados de Hamás que desencadenaron la guerra y el genocidio en Gaza.
El peor atentado terrorista de la historia de Israel dejó 1.195 muertos.
Hamás se llevó 251 rehenes. Medio centenar continúan en sus manos, pero solo 20 siguen con vida.
La respuesta de Israel a aquellos atentados se salda de momento con más de 67.000 muertos, la inmensa mayoría civiles y entre ellos casi 20.000 menores. Un niño muerto cada hora que ha pasado durante estos dos años.
Israel controla ya el 82% del territorio gazatí. 640.000 palestinos sufren hambre catastrófica, según la ONU. Medio millar han muerto de inanición.
Se calcula que Israel ha lanzado 100.000 toneladas de munición sobre la franja.
Solo queda en pie 8 de cada 100 hogares.
Dos años después se busca una salida que permita a los familiares de los rehenes el reencuentro con los suyos y a los gazatíes también frenar esta barbarie, porque recuperar su normalidad con toda la franja ya reducida a escombros, esto ya es sencillamente imposible. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas
tardes. Bueno Pablo, de momento Israel conmemora este aniversario entre las reclamaciones de los familiares de los rehenes en manos de Hamás y también entre bombardeos, una fecha en un momento clave en el que también se hace balance de estos últimos 24 meses.
Exacto, Hamás atacó hace dos años en un momento de máxima división y contestación a Netanyahu, que en este tiempo ha conseguido perpetuarse sin dar explicaciones por los graves fallos de seguridad que reflejan esos ataques del 7 de octubre. Mauricio Lapchit es profesor israelí procedente del movimiento Peace Now.
El gobierno de Netanyahu ha hecho todo lo posible para explotar este trauma con el objetivo de permanecer en el poder.
Y de momento aguanta a base de importantes logros militares en los 7 frentes de guerra que declaró después de los ataques de Hamás. No obstante, lo ha conseguido a un altísimo precio, como advierte Mario Segman, analista y fundador de la organización Challenge.
Convertirse en un estado paria, en un estado cada vez más aislado, lo cual, de una manera perversa y maquiavélica, también sirve al autovictimizante de Netanyahu y de su gobierno.
Todos coinciden en que ese plan de Trump es una oportunidad para pausar el genocidio, pero que no resolverá el conflicto. Haizan Amirá, director del Centro de Estudios Árabes CEARC, era así de claro esta mañana en Hoy por Hoy.
Hamás es una excusa para los sucesivos gobiernos de Israel, pero el proyecto de fondo de verdad es el de acumular cuanto más territorio de la Palestina histórica con el menor número posible de palestinos habitando en ellos. Ese es el verdadero proyecto y además lo dicen abiertamente.
Un plan colonial diseñado por Occidente sin contar con los palestinos, advertía Amirat esta mañana con Ángel.
Recordemos que en paralelo, Pablo, siguen las negociaciones indirectas en Egipto, la negociación que según el país anfitrión termina de perfilarse o podría terminar de perfilarse a finales de esta semana en un encuentro en un país europeo, aunque, Pablo, objetivamente lo que impera es la opacidad y muchísima cautela.
Bueno, de momento los mediadores siguen subrayando el clima positivo de estos primeros contactos con la delegación palestina para cerrar las condiciones para la liberación de los rehenes israelíes y los presos palestinos. Mañana miércoles se va a unir Steve Witkoff, el enviado de Trump, que anoche insistía en que quiere resultados prontos. Sin embargo, el portavoz de los cataríes ha pisado el freno esta mañana. Reconocido que todavía hay muchos asuntos por resolver y que es demasiado pronto para ser optimistas o pesimistas sobre la viabilidad del plan del presidente. El otro mediador egipto también confía en Trump. Y en la capacidad de influencia que ha demostrado sobre Israel para que cumpla con su parte.